Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad y también a la inteligencia artificial. Nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana desde Madrid, desde donde realizamos cada semana este programa y damos un abrazo a los más de 100 medios de comunicación, de radio y de televisión que lo retransmiten a través de un montón de países, desde España hasta Chile, pasando por todos los del medio. Hoy el equipo está formado a mi extrema izquierda. Oye, Ana, se ha cambiado de sitio.
Sí, sí, hoy he decidido que la cámara me cogía mejor desde este lado.
¡Qué bueno! Tenemos a mi centro izquierda, cerebro del programa.
Comenzando marzo ya. Qué rápido se ha pasado este 2024, ya lo tenemos perdido, ¿eh? Hay que ir por el 2025.
La Semana Santa está ahí al lado.
El verano está aquí.
Bueno, primero la Semana Santa.
Y así nos ponemos Navidad.
Y al otro lado del Mediterráneo, en la isla maravillosa de Palma de Mallorca, tenemos a don Joan Massanet, que hacía mucho tiempo que no venía al programa.
Sí, sí, las funciones de docente tiene esto, que no te permiten asistir a este maravilloso programa, ya lo echaba de menos.
Y además tenemos el placer de tener en el estudio una persona que sabe mucho de ciberseguridad y de muchas otras cosas además, a don Andrés Soriano. Hola.
Muchísimas gracias, Carlos, gracias por la invitación.
Gracias por haber venido aquí desde Murcia, que no está ahí al lado.
Muchas gracias.
Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 y tantos minutos que nos llevarán hasta el concurso. Y tenemos que dar las gracias a Alotia Strateg 360 por hacer posible cada semana este programa.
También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier otro tipo de actividad, como por ejemplo, pues salir a correr, ¿no?
¿Pero correr con patinete eléctrico, correr de verdad con zapatillas?
Bueno, pues de verdad, ¿no? De lo de tradicional, que está muy de moda esto de entrenar para ahora los maratones y todo esto. Es operación bikini, estamos en momento, ¿no?
Ya no se dice footing, ni running, correr.
Correr. No sé yo las diferencias, que seguro que las habrá entre footing, running, pero me quedo con correr. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, X, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email info@clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
Bueno, y también informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts, que están disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch y Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y os animamos, como siempre, a dar un like, porque evidentemente queremos sentirnos queridos. Solo hay que buscar la palabra clave, Click Cyber.
Carlos, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy? ¿Alguna de esas, además, cosillas que tienes ahí en la recámara siempre?
Mira, programa 229 desde que hemos comenzado. ¿Y coincide con qué? Con una semana como esta de hace 450 años, no es que ha pasado ayer esto, ¿eh? El 5 de marzo de 1574 nace William Outhred. Fue un ministro anglicano nacido en Inglaterra, por supuesto, que se dedicó en vida a la matemática, la astronomía y la gnómica. ¿Qué tal?
Pues no sé, me he quedado frío.
Sí, ¿qué es la gnómica?
No lo sé. Pues pregunta para el concurso. ¿Qué es la gnómica? Vale. Ya está. Y seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana vamos a ofrecerles. Pasando por las noticias más relevantes de cada semana, nuestra ciberpíldora donde hablaremos de DAB, vamos a ver qué es eso. Las tecnoefemérides, nuestro monográfico del día de hoy que es Bienvenistos.
Exactamente. Bienvenidos a la sección monográfico.
Perfecto. Y nuestro invitado de la tarde, Andrés Soriano.
Pues vayamos con ese bloque inicial de noticias, pero recordamos que hay que estar atentos porque habrá alguna pregunta que tenga que ver con alguna de las noticias. Así
o
que,
con la gnómica.
O con lo que sea, no sé. Hay una extensa operación de phishing que está atacando a sitios como eBay, VMware o incluso McAfee.
Pues sí, la campaña de subdomaining, que ha afectado ya a más de 8.000 subdominios, casi nada, de marcas e instituciones reconocidas, lanzando básicamente millones de correos maliciosos de forma diaria. Guardio Labs, al descubrir la operación, destacó el uso de manipulaciones de las DNS para enviar emails que aparentan provenir de fuentes confiables, pasando por alto las medidas de seguridad de correo electrónico como SPF, de KIM y de MARC. Esto subraya la vulnerabilidad de las organizaciones ante esquemas sofisticados de phishing.
La investigación de Guardio Labs reveló que detrás de esta extensa campaña se encuentra un actor de amenazas identificado como Resurrect Ads, especializado en revivir dominios abandonados de marcas importantes para difundir contenido malicioso. Esta estrategia no solo muestra una notable sofisticación técnica, sino también una adaptabilidad preocupante frente a las evoluciones de las medidas de seguridad.
Y para ayudar a las empresas a identificar si sus dominios han sido comprometidos, Guardio Labs ha desarrollado una herramienta especial, Subdomain Checker. Esta iniciativa subraya la importancia de una vigilancia constante y actualizaciones de seguridad para protegerse contra campañas maliciosas en evolución que buscan explotar cualquier debilidad en los sistemas de seguridad digital.
Fíjate que esta noticia, lo que me resulta llamativo es que se saltan ya procedimientos como DMARC, que hasta hace muy poquito los hemos estado contando aquí en el programa como algo muy potente. O sea, me parece una noticia inquietante.
Esto para tener en cuenta que infalible no hay nada. Uh-huh. ¿Sí? Que hay que seguir evolucionando y la mejora continua es imprescindible en todo esto.
Uh-huh. Hay una banda de ransomware que afirma que ha robado 6 terabytes de datos de Change Healthcare.
Pues sí, Carlos. La banda de ransomware Black Cat Alpha V ha reconocido públicamente ser la autora de un ciberataque contra Optum, una filial de United Health Group, lo que ha resultado en una interrupción continua que afecta a la plataforma Change Healthcare. Este incidente destaca la vulnerabilidad de infraestructuras críticas en el sector salud, puesto que Change Healthcare es una plataforma de intercambio de pagos esencial que sirve a más de 70.000 farmacias en todos los Estados Unidos. La importancia de esta plataforma es crítica dentro del ecosistema de salud de Estados Unidos, dado que United Healthcare es la compañía de salud más grande del mundo por ingresos, con 440.000 empleados a nivel mundial.
En una declaración en su sitio de filtraciones en la Dark Web, Black Cat afirmó haber sustraído 6 teras de datos de la red de Change Healthcare, afectando a miles de proveedores de atención médica, proveedores de seguros, farmacias, etc. Este robo masivo de datos no solo compromete la seguridad de la información de millones de individuos, sino que también pone en riesgo la confianza en estas instituciones. Los datos robados incluyen información muy sensible, como registros médicos, de seguros, dentales, información sobre pagos y reclamaciones, así como datos personales identificables, los famosos PII, de pacientes y personal militar activo de Estados Unidos.
Pues sí, bastante grave. Optum, en su página de estado dedicada, advirtió que aún están trabajando en restaurar los sistemas afectados para reanudar su operación en línea, asegurando que los sistemas de Optum, United Healthcare y United Health Group no han sido impactados. Esta declaración se produce en un momento crítico, ya que el vicepresidente de United Health Group, Tyler Manson, informó previamente de que el 90% de las farmacias afectadas han adoptado nuevos procedimientos de reclamos electrónicos para manejar los problemas provocados por el incidente.
La revelación de este ataque por parte de Black Cat, así como la negación del uso de una vulnerabilidad crítica de Screen Connect para ejecutar el ataque, arroja luz sobre la sofisticación y el alcance de las operaciones de los grupos de ransomware. Esta situación se ve agravada por una advertencia emitida el martes por el FBI, CISA y el Departamento de Servicios Humanos y de Salud, HHS, señalando que los afiliados de ransomware de Black Cat apuntan principalmente a organizaciones del sector sanitario de Estados Unidos, lo que refleja una estrategia deliberada de atacar infraestructuras críticas dentro de este sector vital.
Ahora vamos a una noticia que tiene que ver con el sistema operativo que suele trabajar casi todo el mundo, menos los que tenemos Apple y un poquito más. Estamos hablando de Windows, ya que hay un error en el kernel de Windows que ha sido corregido y, sin embargo, se ha aprovechado como un zero day desde agosto pasado, desde el año 2023. Joan, ¿qué nos cuentas?
Pues sí, Carlos, parece que en febrero Microsoft abordó una vulnerabilidad de escalada de privilegios en el kernel de Windows de una alta severidad. El código es el CV-2024-21338 y descubierta en el driver apt.sys de Windows. Esta vulnerabilidad, que afecta a varias versiones de Windows 10 y Windows 11, así como Windows Server 2019 y 2022, fue reportada a Microsoft en agosto, tras identificar que estaba siendo explotada activamente como un zero day. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad permite a los atacantes locales ganar privilegios con el usuario system en ataques de baja complejidad sin requerir siquiera interacción del usuario.
El grupo de hackers Lazarus, asociado con Corea del Norte, ha sido señalado por Avast por explotar esta vulnerabilidad desde al menos agosto de 2023. Esta explotación permitió a Lazarus obtener acceso a nivel de kernel y desactivar herramientas de seguridad, evitando técnicas más detectables como BYOD, que es Bring Your Own Device Vulnerable Driver. El acceso a nivel de kernel abre un amplio rango de posibilidades para los atacantes, incluyendo la interrupción del software de seguridad, ocultando además los índices de infección y manipulación de los objetos de este kernel.
Bastante grave que se oculten los anti-malware. Pues Avast también descubrió un RAT, un Remote Access Trojan, previamente desconocido, usado por Lazarus, que será detallado en una presentación en Black Hat Asia en abril. Dada la importancia de la vulnerabilidad y su explotación activa, se insta a los usuarios de Windows a instalar las actualizaciones del Patch Tuesday de febrero de 2024 lo antes posible, para protegerse contra los ataques que explotan esta vulnerabilidad.
En Alemania parece ser que se está derribando el mercado de la ciberdelincuencia. Y más de 400.000 usuarios. Esto es algo realmente... No 400.000, no. Casi 200.000, que me he ido arriba. Pero ya son bastantes.
Pues sí, parece ser que la policía de Düsseldorf, Alemania, llevó a cabo una importante operación contra Crime Market, un masivo mercado ilegal en línea dirigido a usuarios de habla alemana, que resultó en la detención de 6 individuos, incluyendo uno de los operadores de la plataforma. Con más de 180.000 usuarios registrados, casi nada, Crime Market se había establecido como el principal punto de encuentro para el intercambio de drogas ilegales, narcóticos y servicios relacionados con el ciberdelito, así como un recurso para guías y tutoriales sobre cómo llevar a cabo diversos delitos. Este logro es el resultado de años de meticulosas investigaciones y la ejecución de numerosos registros que proporcionaron la evidencia necesaria para identificar a los responsables detrás de la plataforma.
Durante la operación, las autoridades llevaron a cabo 102 registros de búsqueda en todo el país, centrándose especialmente en la región de Renania del Norte, Westfalia, donde se efectuaron la mayoría de las detenciones. Entre los detenidos se encuentra un joven de 23 años considerado el principal sospechoso. Esta coordinada campaña no solo subraya la determinación de las autoridades alemanas para combatir el ciberdelito, sino también su capacidad para llevar a cabo operaciones complejas y extensas a nivel nacional e internacional.
Sorprende mucho la juventud últimamente de los ciberdelincuentes, la verdad. Bueno, pues la incautación de Crime Market marca un punto de inflexión en la lucha contra los mercados ilícitos en línea en Alemania, proporcionando un duro golpe al comercio cibernético de sustancias y servicios ilegales. La policía ha dejado claro que su objetivo no se limita a los operadores de la plataforma, sino que también se extiende a los usuarios, indicando que las investigaciones continúan en curso. La operación ha sido un claro recordatorio de los riesgos asociados con el involucramiento en plataformas de comercio ilícito en línea y destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el ciberdelito.
Joan, la siguiente noticia me parece muy curiosa porque nos habla de una Liga de Justicia Digital. Esto me recuerda a una película.
Sí, sí, la Liga de la Justicia. A ver si nos sale un Batman que nos quite a todos de los grupos de ransomware ya de una vez. Pues en un giro sorprendente en el mundo de la ciberseguridad, un grupo de hackers éticos conocidos como los justicieros digitales ha logrado infiltrarse en los sistemas de Villainware Incorporation, una notoria empresa de software malicioso. Estos cibercruzados reprogramaron el malware de la compañía para que, en lugar de perpetrar ataques, realizara actos benéficos en línea, como limpiar archivos basura de los ordenadores y optimizar su rendimiento.
Un CCleaner, básicamente. La reacción de esta operación ha sido variada. Mientras que Villainware Inc. Lucha por revertir los cambios y restablecer su notoria reputación...
Su reputación mala.
Claro. Sí. De usuarios de todo el mundo han reportado mejoras inesperadas en sus dispositivos. Algunos incluso han notado donaciones anónimas a organizaciones benéficas hechas desde sus billeteras de Bitcoin, lo que ha añadido un elemento de misterio a esta situación.
Pues sí, este peculiar giro de eventos ha sacudido a toda la comunidad de la ciberseguridad, demostrando que incluso en un campo tan serio hay espacio para el ingenio y la creatividad. La historia de los justicieros digitales no solo ha proporcionado una buena dosis de alegrías a muchos, sino que también ha inspirado a otros en la comunidad a pensar en formas únicas y positivas de utilizar sus habilidades relacionadas con la ciberseguridad.
Ya vamos con la última noticia de la semana, que nos dice que el minorista europeo Pepco ha perdido unos 15 millones de euros en un ataque de phishing. ¿Será posiblemente Beck?
Pues sí, la empresa europea que maneja las marcas Pepco, Poundland y Delt, ha enfrentado un revés financiero significativo, perdiendo alrededor de 15,5 millones de euros debido a un ataque cibernético. Este incidente, que aún está bajo investigación, ha planteado dudas sobre la recuperación de los fondos perdidos, aunque la compañía está haciendo esfuerzos a través de las colaboraciones con bancos y autoridades policiales. La naturaleza del ataque apunta hacia un compromiso de correo electrónico empresarial o phishing, una forma de engaño que lleva a transferencias de dinero accidentales a cuentas controladas por estafadores.
Irene Coyle, de la OSP Cyber Academy, interpreta el incidente como un ataque de ingeniería social que culminó en la transferencia no intencionada de fondos a los defraudadores. Este tipo de ataque, conocido como compromiso de correo electrónico empresarial, generalmente implica la falsificación de direcciones de correo electrónico de empleados legítimos para engañar principalmente a aquellos en departamentos de contabilidad o finanzas para que se realicen pagos o procesen facturas urgentes. La prevalencia de herramientas de inteligencia artificial podría estar facilitando la ejecución de estos ataques, permitiendo a los estafadores crear correos electrónicos convincentes, sin errores ortográficos y que imitan el tono de las comunicaciones previas.
Ante esta creciente amenaza, los expertos en seguridad como Abnormal Security advierten que los atacantes de BEC están apuntando, BEC es Business Email Compromise, están apuntando cada vez más a organizaciones europeas, subrayando la necesidad de que las empresas aprendan del incidente de PEPCO y fortalezcan sus defensas contra los ataques de phishing de BEC. La formación regular, muy importante y siempre lo decimos en el programa, del personal y la adopción de procesos estandarizados para la verificación de pagos se presentan como medidas cruciales para prevenir pérdidas financieras devastadoras. PEPCO Group, por su parte, ha anunciado que está tomando las medidas necesarias para investigar y responder al incidente, además de hacer una revisión integral de todos los sistemas y procesos para asegurar el negocio.
Bueno, pues han sido noticias en las que ha habido un poquito de todo sobre ataques, y la más sorprendente ha sido esta de VLANware, ¿era, no?
La Liga de la Justicia.
La Liga de la Justicia.
Tenemos algún amigo ahí que es en medio del Capitán América, que es integrante del programa.
Me ha encantado.
El Cibercapitán América.
Sí, sí. Qué bonito.
NewsClick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCyber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy vamos a hablar en nuestra ciberpíldora del DAB. ¿Y por qué vamos a hablar del DAB? Lo primero, para contar lo que es, aunque ya alguna vez lo hemos insinuado. Pero lo segundo, bueno, pues vamos a dar la noticia hoy de que hemos empezado nuestras emisiones a través de este sistema de transmisión digital que se llama DAB, Digital Audio Broadcast, me parece que son unas 11 demarcaciones de España y en una de Francia también. Así que vamos a ver. La revolución del sonido es... Vamos a intentar ver qué es esto desentrañando la tecnología DAB, que es la radio digital.
Bueno, así es, Carlos. DAB es una tecnología que reemplaza la transmisión analógica tradicional de la radio con señales digitales. Esta transición a la tecnología digital permite una transmisión de audio más eficiente y una calidad de sonido superior. La esencia del DAB radica en su capacidad para enviar datos de audio de manera más compacta, lo que resulta en una mayor variedad de estaciones y una experiencia auditiva mejorada para todos nuestros oyentes. El proceso de transmisión de DAB implica la codificación del audio en formato digital antes de ser transmitido por las ondas de radio. A diferencia de la radio analógica, que utiliza frecuencias moduladas para transmitir señales, DAB utiliza la modulación por amplitud de cuadratura, la QAM.
La famosa, sí, QAM.
Correcto. Para enviar información que es binaria. Esta técnica de transmisión eficiente permite que las estaciones de radio ocupen menos espectro de frecuencia y al mismo tiempo ofrezcan una calidad de sonido muy superior.
Joan, ¿cuáles serían las ventajas de esta tecnología DAB?
Bueno, pues sí, son varias las ventajas, entre ellas pues una calidad de audio mejorada. La transmisión digital nos garantiza, como bien sabemos, cuando pasamos del vinilo al CD, una calidad de audio sin distorsiones, sin interferencias, ofreciendo una experiencia de auditiva mucho más nítida y clara para los oyentes. Aparte, también tenemos variedad de estaciones. DAB permite la transmisión de múltiples estaciones en una frecuencia dada, proporcionando a los oyentes una amplia variedad de opciones. Esto ha llevado a una diversificación significativa de la oferta radiofónica. Otra ventaja sería la información adicional. La tecnología DAB permite la transmisión de datos adicionales, como información sobre la canción actual, artistas, noticias y actualizaciones meteorológicas directamente en la pantalla del receptor. También tenemos la eficiencia espectral. Utiliza de una manera más eficiente el espectro de frecuencia en comparación con la radio analógica, lo que significa que más estaciones pueden coexistir sin interferencias significativas. Y bueno, pues una resistencia o resiliencia a las interferencias. La transmisión digital es menos susceptible a interferencias y ruido, lo que garantiza una recepción constante y confiable en comparación con la analógica.
Bien, son todo ventajas, pero también hay algunos desafíos y algunos obstáculos para la implantación de esta tecnología, ¿no?
Por supuesto, Carlos, como en todo. Mira, a pesar de las numerosas ventajas que ha mencionado Joan, la implementación completa del DAB no ha estado exenta de, por supuesto, muchos desafíos. Uno de los principales obstáculos ha sido la necesidad de actualizar la infraestructura de transmisión existente para que sea compatible con esta tecnología digital. Esto ha llevado a un despliegue gradual en muchos países, ya que la inversión en esta infraestructura puede ser un proceso no solo costoso, sino que además desafiante desde el punto de vista logístico. Además, la adopción del DAB ha sido desigual en todo el mundo, mientras que en algunos países han abrazado rápidamente esta tecnología, y nos podemos imaginar en cuáles.
Sí, por ejemplo, Noruega. Noruega ya ha apagado totalmente la FM. En Noruega no hay FM.
Claro, solo hay DAB. Países que tienen, bueno, un avance en tecnología muy, muy amplio, ¿no? Otros han enfrentado resistencia debido a la lealtad a las transmisiones analógicas tradicionales y la falta de incentivos para realizar esta transición. Uno de los puntos puede ser también países que tienen unas extensiones demasiado grandes, y por ahí llevar estas señales hacia puntos muy inhóspitos es mucho mejor la AM muchas veces que un sistema digital.
Sí, AM tiene un alcance mucho mayor, pero bueno, la calidad no es la misma. Joan, ¿cuál sería el futuro de la DAB y sobre todo, bueno, al final es radio digital? ¿Cuál sería el futuro?
Bueno, pues sí, a pesar de lo que habéis comentado, pues la tendencia global apunta a una mayor adopción de esta tecnología y, bueno, de la radio digital en general. A medida que la infraestructura se va modernizando y la conciencia pública sobre los beneficios de la transmisión digital crece, es muy probable que veamos una expansión continua de esta tecnología en los próximos años.
Mira, la convergencia de la radio digital con otras formas de medios, como la transmisión por internet y los servicios de música en línea, por ejemplo, también están jugando una forma el futuro de la radio, le están dando esa forma, ¿no? La capacidad de transmitir datos adicionales junto con el audio presenta oportunidades realmente emocionantes para la innovación, como la personalización de la experiencia auditiva y la interactividad directa con los oyentes.
Sin embargo, por lo menos en nuestro entorno, el español y creo que en el latinoamericano también, la implantación es todavía pequeñita. O sea, nosotros estamos saliendo ya por 11, creo que son 11 demarcaciones en DAB, pero hay un problema muy importante, es que los receptores de radio normales, o sea, los que tenemos en nuestra casa, no valen para DAB. Claro. Hay que comprar un receptor especial. Y una tragedia aún mayor es en los coches. Los coches no tienen receptor DAB en España, en otros países sí. En la mayoría de los países de la Unión Europea, del Nórdicos, todos los coches llevan receptor DAB.
Claro, eso también nos tiene que plantear muchos interrogantes, entre ellos, ¿qué hacemos con todos los receptores que no reciben ese tipo de transmisión?
Y luego, o sea, hay un tema económico.
Claro.
Hay un tema económico porque la mayoría de las cadenas de radio grandes no les interesa el DAB.
Claro.
Porque se va a democratizar todo y todo el mundo va a tener las mismas oportunidades. A nosotros sí que nos interesa.
Sí, a nosotros siempre.
Bueno, pues vayamos con esas tecnoefemérides que tanto le gustan a Carlos y que, bueno, que nos cuenta cosas siempre interesantísimas.
Vamos a ver.
Pero eso que has contado del tío ese de antes, el cómo era
ya
el...
Ya lo vamos a aclarar. Vale. Lo vamos a aclarar.
Vamos allá. Como en todos los ámbitos, en la tecnología pasan cosas importantes siempre, todas las semanas. Vamos a recordar algunas de las efemérides o tecnoefemérides que han ocurrido en el pasado en una semana como esta. Empezamos hablando de Silicon Valley, por ejemplo, Carlos.
Bueno, mira, el 5 de marzo de 1975 se celebró la primera reunión del Homebrew Computer Club en Silicon Valley. Era uno de los primeros y más influyentes clubes de computadoras en el mundo. ¿Qué tal?
Anda. ¿Qué me cuentas de Estonia, Ana?
Pues mira, una efeméride interesante.
¿Has estado en Estonia?
Pues no.
Pues yo sí, es un país muy bonito, muy chulo. Y tiene una capital chulísima, que se llama Tallinn. Muy bonita.
Pues habrá que ir. Pues el 4 de marzo de 2007, Estonia se convierte en el pionero mundial del sufragio por Internet, al incluir esta modalidad en el sistema de votación anticipada. Hay que tomar nota, ¿eh?
Anda, anda. Joan, tú eres un amante de los Pentium, vamos, desde que salieron, ¿no?
Sí, 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 sobre todo cuando se calentaban, así que...
Para eso llevaban los disipadores, sí, sí.
Sí. Bueno, pues el 3 de marzo de 1847 nace en Escocia, Reino Unido, Alexandre Graham Bell. Tengo que decirlo muy bien porque este nombre es muy importante para la historia. Fue un científico e inventor logopeda británico. Pues el 3 de marzo de 1997 Intel lanzó sus microprocesadores Pentium MMX.
Bueno, pero hay que aclarar quién fue Graham Bell. Fue el inventor del teléfono.
Ah, yo pensaba que había sido de la rueda.
¿Y sabes que cuando inventó el teléfono y lo conectó ya tenía una llamada perdida de su esposa?
¿Qué le decía? ¿Qué le decía?
No lo sabemos.
Trae pan. Pasa pa casa.
No, trae pan. No lo sabemos. Bueno, vayamos un poquito más cerca. El iPod. ¿Quién no tiene un iPad? Un iPad.
Mira, yo de hecho estoy leyendo esto desde un iPad. Mira, el 2 de marzo del 2011, en su última aparición pública en California, Steve Jobs realiza...
Un minuto de silencio. Sí. Ya pasó, venga.
Ya está. Sí. La presentación del Apple iPad 2, el iPad 2, ¿sí? Que bueno, tenemos muchos, tenemos este dispositivo. Ajá. Y ese mismo día, pero del año 1995, nuestro querido amigo Yahoo, que hace mucho que no lo llamamos, ¿eh? Lo tenemos un poco olvidado, se constituye como una empresa formal. Bueno, sigue siendo una empresa formal, aunque ya hemos comentado en otras ocasiones que ya no es de los buscadores más populares.
Dejémoslo en formal.
Uh-huh. Ana, ¿quién podemos llamar que fue el primer informático? ¿Hay algún...?
Pues sí, un señor que se llama Hermann Hollerith, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, que nació el 29 de febrero de 1860. El Hermann fue considerado el primer informático y fue el primero en aplicar lo que hoy se conoce como informática, es decir, el primero en lograr el tratamiento automático de la información.
Anda, qué chulo. Vamos a los inicios de Internet. Joan, ¿qué nos cuentas de la famosa NSF?
De la NSF, pues el 1 de febrero de 1989, el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, estableció conexión directa a la red de la National Science Foundation.
Estamos hablando de los inicios de Internet.
Uh-huh. De Internet.
Y vamos a...
Al inicio, en serio.
Al inicio, a la clausura del inicio. ¿Qué
exactamente?
Cuentas?
Mira, el 28 de febrero del año 1990 se procede a la clausura formal de la ARPANET. Esta fue la red de computadoras, la ARPANET, que era Advanced Research Project Agency Network, que fue creada por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos como medio de comunicación para los diferentes organismos del país. ¿Qué tal?
Es bueno saber, Carlos, que hubo algo importante el día de mi cumpleaños.
Exactamente. Y mira, vamos a aclarar lo que es la mnemónica, ¿sí?
Uy, uy, uy.
Se denomina la ciencia encargada de elaborar teorías y reunir conocimientos sobre la división del arco diurno o la trayectoria del sol sobre el horizonte mediante el empleo de proyecciones específicas sobre ciertas superficies.
Fantástico. Cuando has acabado, yo ya me he olvidado.
Estoy igual que tú, Ana.
Habría que buscar algún
estudiante. Yo creo que nuestro invitado está aquí diciendo.
Me quedo con la ciencia de la ñómica de los ñoquis, ¿no? O sea,
o de los ñomos.
Da igual.
Damos paso a nuestro monográfico semanal para contar de la mano de Stratec 360 un aspecto tecnológico de interés. La innovación, la protección y confianza es el ADN de Stratec 360. Tu seguridad es nuestra misión, tu tranquilidad es nuestro objetivo. Y Ana nos va a dar la continuación del monográfico de la semana pasada. Qué bonito fue la semana pasada.
¿Verdad? Dora. Pues hoy bienvenidos a mi monográfico de NIS2. Si no lo decía, me ha costado mucho, ¿eh? Una semana pensando en qué tontería iba a decir hoy.
¿Qué es esto de NIS2? Es una directiva también, ¿no?
Bueno, no. Ahora hablaremos de directiva, reglamento, no es lo mismo, pues. Te cuento, NIS2, las siglas, que no tanto nos suenan NIS2, pues significan Network and Information Security. O sea, unas palabras que nos deben sonar a todos, ¿no? Ajá. Y se publicó el 27 de diciembre del 22. ¿Qué establece NIS2? Pues es un marco de seguridad de la información para garantizar la protección de los sistemas y las redes de información en la Unión Europea, con el fin de prevenir ataques y garantizar la continuidad de los servicios.
¿Y de quién, a quién sigue NIS2?
Pues claro, a NIS1.
Ah.
Anda. Pues sí, NIS1 fue publicado en el 2016. NIS2, por supuesto, es más estricta en materia de ciberseguridad, con énfasis en información, notificación, y estipula una aplicación más rigurosa y también, como no, sanciones más altas por infringir sus disposiciones.
Has hablado la semana pasada de Dora. Dora era un reglamento y esto es Exacto. una directiva. ¿Qué es mejor
directiva?
O peor?
Claro, es que es diferente, no es trivial, ¿no? Las directivas implican que cada país debe elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar los objetivos que se establecen en la directiva. Es decir, ahora el gobierno español deberá detallar o desglosar cómo NIS2 debe aplicarse en España. DORA, hablábamos la semana pasada, es un reglamento y es de obligado cumplimiento. Chimpum. Unión Europea manda, nosotros cumplimos.
Uh-huh. ¿Vale? Como bien mandados.
Exactamente. Entonces, los Estados miembros tenemos hasta el día 17 de octubre, digo tenemos como si yo fuera a hacer algo, el día 17 de octubre del 2024 para adaptar nuestras leyes nacionales a esas normativas que NIS2 establece. Y también señalar, porque así lo pide NIS2, cuáles son las empresas que deben cumplir sus directivas. Y para nosotros, pues hablando en leyes y normativa española que manejamos, pues implica que se tendrá que actualizar el Decreto Ley 12 de 2018 y el Real Decreto de Desarrollo 43 del 21. ¿Vale?
Y a partir de esa fecha, ¿qué es lo que va a pasar con la Unión Europea?
Pues multas para
anda,
todos.
Anda.
Sí, señor. No solo va a poder imponer sanciones económicas, sino también en última instancia suspender parcial o totalmente la actividad de una empresa y apartar también a directivos de sus funciones de responsabilidad.
Anda, o sea que esto trae cola, ¿eh? Oye, ¿qué organizaciones deberán cumplir esta directiva NIS2?
Pues mira, NIS2 se aplica tanto a las organizaciones con sede en la Unión Europea como a las organizaciones con sede en otros lugares, pero que presten sus servicios dentro de la región, cosa que me parece muy interesante y que así lo aplique, ¿no? Y será obligado cumplimiento para empresas de más de 250 empleados y con un volumen de facturación anual de 50 millones de euros en adelante.
O sea que va a afectar a casi todas las empresas excepto a las pymes.
Sí, realmente divide NIS2 divide las entidades en esenciales y en importantes, y la diferencia básicamente es que entre las entidades esenciales están sujetas a requisitos más estrictos, como su propio nombre indica, ¿no?
Ajá.
Y entidades esenciales define como industrias de energía, transporte, financiera, salud, infraestructura de tecnología digital, suministro de agua potable, proveedores de servicios de tecnología, sector público, industria espacial. Es decir, pues todos, o sea, ¿recordáis la noticia que escuchábamos al principio, ¿no? De las farmacias, red de pagos en salud. Pues si estuviera en Europa y no en Estados Unidos, pues estaría identificada como entidad esencial.
Uh-huh.
También definen las entidades importantes, que son servicios postales y de mensajería, tratamiento y distribución de agua, industria química, sector alimentario, que implica muchísimas compañías, manufactura, proveedores de servicios digitales y entidades de investigación.
Fíjate que a mí la distinción entre unas y otras yo creo que está muy solapada, porque la distribución del agua que no sea esencial, pero bueno, lo han elegido, el legislador lo ha hecho así,
y así
tendrá
ahora
sus motivos.
Esperemos que en España, cuando traspongan la directiva, aclaren un poquito más qué entidades implican.
¿Y esta versión de la directiva excluye del ámbito de aplicación algunos actores?
Sí, pues a mí es una de las cosas que estudiando un poco la directiva me ha sorprendido, y es que excluye y no aplica ni a defensa, ni seguridad nacional, seguridad pública, policía, poder judicial o parlamentos y bancos. Pues como forma curiosa, no los incluye. ¿Y por qué? Pues porque la Unión Europea tiene competencias limitadas en estos ámbitos, en defensa y seguridad nacional. Y aparte son temas que políticamente son muy sensibles, donde pues cada Estado necesita su control, ¿no?
Oye, ¿cómo se cumplirá con esta nueva normativa NIS2?
Bueno, pues aparte de ampliaciones en el alcance y mejora de la coordinación y la cooperación, que definen los nuevos requerimientos, porque recordar que había una NIS 1 que ya debería de cumplirse, pues las empresas además pasarán a ser responsables de la actuación de sus proveedores y suministradores. ¿Vale? Que eso es muy importante, la cadena de suministro, que también el Esquema Nacional de Seguridad habla, y que no solo las empresas, sino también sus proveedores deben protegerse, ¿no?
La famosa cadena de terceros, ¿no?
Exactamente, sí. Y también, cosa interesante, se establecen sanciones más severas para aquellos que incumplen sus obligaciones, incluyendo multas significativas y sanciones administrativas. Las amonestaciones, instrucciones y multas podrán ser de hasta 2 millones de euros e incluso llegar a suponer el 2% de los ingresos anuales de las organizaciones.
El 2% no es una cantidad pequeñita. Por cierto, esta semana pasada ha habido una sanción, creo que ha sido Apple, en la Unión Europea. No recuerdo la cantidad, pero era algo más de 1.000 millones de euros.
1.800,
fíjate.
Pues sí, vemos que las sanciones empiezan a ser interesantes, ¿no? Un ingreso para los organismos, ¿no? También se establece la obligación de que los órganos de dirección aprueben y supervisen la puesta en práctica de medidas técnicas, operativas y de organización, pero también para prevenir y minimizar el impacto de los incidentes en caso de producirse. Se añaden nuevas obligaciones, como pudiera ser el uso cifrado de extremo a extremo, la asistencia a formación de miembros de dirección y empleados de forma periódica, cosa también, para mi punto de vista, muy interesante, que los directivos deben de estar formados y implicados en las directrices de ciberseguridad.
Pero vamos a ver, esto es que llevamos ya mucho tiempo, la gente que nos dedicamos al mundo de la ciberseguridad, pidiendo la implicación, y sobre todo los CISOs, que son los grandes sufridores, que tienen que andar convenciendo a los CEOs, a los presidentes de las empresas.
Y pidiendo dinerito.
Pidiendo dinerito.
Sí. También se requiere el esfuerzo de la seguridad de las cadenas de suministro, que comentábamos antes, así como las relaciones con proveedores. Para ello, en caso de tratarse de operadores críticos, se permite a las empresas exigir a sus proveedores el cumplimiento de la normativa. La directiva también requiere a los operadores de servicios esenciales y a los proveedores de servicios digitales que informen sobre ciertos tipos de incidencias graves a las autoridades relevantes en un plazo de 72 horas.
Ay, la semana pasada vimos una noticia terrorífica,
sí,
que había habido un incidente tres meses después.
Sí, sí, y no nos habíamos enterado. Y era también un organismo público, también impactado por NIS 2, ¿no? Asimismo, se recoge también la obligación de notificar a sus CESIR de referencia incidentes de seguridad que tengan un impacto significativo.
Oye, ¿cómo se relaciona NIS 2 con DORA, con lo que contamos la semana pasada?
Pues sí, la verdad es que hay un mare magnum de normas, pero bueno, gracias a Dios es interesante que DORA se ha contemplado de una forma que se integre plena con la otra normativa sectorial ya existente, como puede ser DORA y también la Directiva de Resiliencia de Entidades Críticas, CER. O sea, que se supone que ya la propia definición de NIS contempla la relación con otras normas. También algo que me parece interesante y que me gusta, asimismo también ocurría con DORA, es que es destacable que la directiva también promueve la cooperación y la coordinación entre los países en materia de seguridad de la información, lo que permitirá, pues esperemos, una respuesta más eficiente.
La pregunta que nos es que mucha audiencia de Latinoamérica será si habrá una transposición de este reglamento europeo o esta directiva europea a países de Latinoamérica o otros países.
Sí.
Eso el tiempo lo dirá.
Sí, la verdad es que es interesante conocer también, pues, que nuestra audiencia seguro que nos puede contar cómo se está tratando allí a nivel legislativo, regulatorio, este tipo de situaciones.
Tenemos que traer a alguien de algún país.
Sí, sí. A ver, te puedo adelantar algo. Los países de Latinoamérica, la mayoría toman normas europeas. RGPD es una, ¿sí?
Sí.
El Reglamento General de Protección de Datos es prácticamente el reglamento que rige en toda Latinoamérica. Y en Brasil, a pesar de que no es un país de habla hispana, pero bueno, también es parte, ¿no?
Bueno, pero hablan portugués.
Sí, totalmente. Entonces, seguramente esto con alguna adaptación, con algún cambio, pero que sea el reglamento base o la guía a seguir, casi que no me caben dudas, ¿eh?
Bueno, pues hasta aquí está NIS 2, que ha seguido a la Tora, y a ver qué nos traes la próxima semana, que vengas aquí al programa. ¡Sorpréndenos!
Pues no sé, habrá que buscar algo, si no, hacer push para que saquen.
Al principio del programa decíamos que estaba con nosotros en el estudio Andrés Soriano. Andrés Soriano, buenas tardes y bienvenido de nuevo al programa. a esta casa que es tuya.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido desde lejos, ¿vale? Tienes un perfil profesional realmente, que de verdad que es realmente interesante, porque aparte de tu actividad actual, que eres el CISO de Universai, ahora te preguntaremos qué es Universai, tienes una experiencia como investigador del cibercrimen, porque eres un guardia civil.
Así es. He ejercido durante 18 años como guardia civil en el servicio de información y, vamos, básicamente el servicio de información se dedica a la obtención de información y de inteligencia de todas aquellas amenazas con potencial desestabilizador para el Estado, ¿no?
O sea, estamos hablando de cibercrimen, ciberterrorismo, estás hablando de muchas cosas.
Amenazas avanzadas persistentes, etcétera, etcétera.
Amenazas avanzadas persistentes. Recordamos un poco qué era esto, porque lo hemos contado alguna vez. ¿Qué es una amenaza avanzada persistente? Son las famosas APTs.
Efectivamente. Bueno, una APT en sí es un ataque muy sofisticado, ¿no? Una forma de ataque. Generalmente está realizado por una entidad o por un organismo cibercriminal que está amparado por un gobierno, por un Estado, por un servicio de inteligencia, por lo tanto dispone de recursos infinitos, tecnología e infraestructura capaz de realizar ese tipo de ataques tan sofisticados y tan persistentes y difíciles de
mitigar. Y tiempo además tienen para hacerlo, ¿no? Para idearlo.
Todo el tiempo del mundo.
Dentro del Servicio de Información de la Guardia Civil, has tratado con organizaciones, has tratado de combatir organizaciones terroristas. ¿Alguna otra cosa que puedas contar? Porque seguro que no puedes contar todo.
Sí, la verdad que principalmente los últimos años de mi carrera los dediqué principalmente al lo que sería traducido al lenguaje cibernético, todo el tema de inteligencia de amenazas y threat intelligence, pero extrapolado a la actividad criminal, ¿no? Tráfico ilícito de armas, ciberterrorismo, principalmente organizaciones mafiosas, principalmente todo ese tipo de...
Bueno, un trabajo apasionante, ¿no? Y que seguro que te encuentras por ahí cosas terroríficas.
La verdad que sí, la verdad que sí. Han habido operaciones bastante importantes y que afortunadamente han tenido un resultado y un final satisfactorio.
Dejas la Guardia Civil, bueno, la dejas en excedencia, y te pasas al mundo privado. ¿Dónde estás ahora?
Así es. En estos momentos ejerzo de CISO de Universai. Universai es un instituto superior de formación profesional con carácter internacional, en el que disponemos de más de 55 titulaciones oficiales repartidas en las diferentes ramas profesionales, ¿no? Desde marketing, protección civil, emergencias sanitarias, hasta toda la rama de IT y de ciberseguridad, lógicamente. Y bueno, tenemos sedes en Murcia, Madrid, Barcelona y en Latinoamérica, Costa Rica, Ecuador, Colombia y México. Por eso cuando decíais lo de antes, en el espacio anterior, lo de la transposición de la directiva NIS, en estos momentos estamos colaborando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, con el MICIT, y efectivamente están haciendo una transposición de la directiva NIS también para desarrollarla allí.
Una transposición con pocas modificaciones, ¿no?
Sí, además el Centro Cristológico Nacional también les está apoyando bastante en esta cuestión.
¿Cómo son vuestros ciclos formativos? ¿Son de ciclo superior? ¿Son de FP? ¿Son universitarios? ¿Son máster? ¿Cómo lo tenéis organizado?
Son de formación profesional, todas las titulaciones oficiales, ¿no? Reconocidas con el Ministerio de Educación Español y de los respectivos países de Latinoamérica.
Es decir, las titulaciones son homologadas.
Son reconocidas allí, en el país de origen, y reconocidas en Europa también.
El Ministerio muy interesante, Español. ¿No? Porque así una persona de cualquier país latinoamericano donde estáis presentes puede tener una titulación vigente en Europa.
Así es. Al final le abre las puertas a los países latinoamericanos, a toda Europa, ¿no? Ya pueden trabajar en cualquier parte del espacio Schengen de la Unión Europea y es muy interesante, lógicamente.
Dices que los tipos de la formación que dais es totalmente disjunta, o sea, dais formación técnica, formación sanitaria también.
Sí. Se da auxiliar de enfermería, todo lo relacionado con protección civil, con emergencias sanitarias y ese tipo de cuestiones. Sí.
¿Todo es a distancia?
A distancia y semipresencial también. Se dan las dos modalidades.
Bien, estamos hablando de un entorno digital, un entorno en el que estáis dando una formación online, también semipresencial. ¿Cuáles son los retos que te aportan a ti como CISO esta formación online?
Bueno, los retos en definitiva, al final nuestra intención es poder formar al mayor número de personas posible, ¿no? Contribuir a lo que entre todos llamamos la cultura de ciberseguridad. Lograr que permee en la sociedad y, lógicamente, apoyar a esas directivas que se van apoyando, a esas normativas, pues apoyarlo con esa concienciación social. Ya no es solo que los estudiantes estudien con nosotros, sino también realizar una labor de apoyo social, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica estamos realizando tareas para promocionar la iniciación, ¿no?, y el apoyo de las mujeres, del perfil femenino en las tecnologías. Allí, si aquí vamos por detrás, pues allí imagínate, mucho más todavía, ¿no? Entonces, uh-huh, al final, pues allí donde estamos intentamos aplicar políticas para poder capacitar al mayor número de personas posibles, ¿no?
Uh-huh. Una cosa que me gustaría saber tu opinión, hemos hablado en el programa, ha hablado antes Ana de la directiva NIS2, que una de las cosas en las que incide es en la concienciación de los niveles más altos de la organización. Tú eres CISO. ¿Cómo sí. funciona esto con vuestros CEOs o vuestros CIOs, con vuestros CFOs, con todos los niveles CES?
Afortunadamente, en Universae yo tengo que decir que mi consejo de dirección sí está concienciado, y puesto que es una empresa relativamente joven, me ha sido fácil el llevarlo al estamento superior, ¿no? En ese aspecto, bien. Ahora, sí que tengo compañeros que les cuesta mucho el concienciar a la alta dirección. La alta dirección debe de ser una pieza fundamental en integrar la seguridad en los escalones superiores de una organización. Y ahora ya es que no les queda más remedio, porque la directiva NIS tiene la posibilidad de revocar a un CEO, incluso, de una organización.
¿Pero te da la sensación de que es más fácil esta concienciación, esta implicación de los niveles superiores en empresas de nueva creación?
Lógicamente, yo creo que sí. Sí, porque ya no les queda más remedio que entrar con todas las normativas que tienen que adaptar. Lo difícil es empresas antiguas que no tienen esa concienciación en seguridad, porque al final la rama seguridad en general es un gasto intangible que provoca un valor reputacional, provoca un valor que no se ve, ¿no? Al final es la alta dirección se traduce como gasto. Pero, lógicamente, ¿qué haríamos si no tuviéramos esa rama de seguridad en una organización?
Dentro de tu actividad anterior, como servidor público, has hablado de ciberdelincuencia, has tratado de investigar en Dark Web, la parte oscura de la red. ¿Esto también se traduce en una entidad como Universae?
Sí, por suerte. Al tener la capacidad de poder montar el departamento a mis gustos, ¿no?, sí que tengo un departamento de inteligencia. Para mí es fundamental la pata de inteligencia dentro de una organización. Al final tienes que conocer desde aquellos grupos que estén predestinados, en mi caso en el ámbito educativo, a atacar entidades educativas, saber sus TTPs, saber cómo trabajan, sus tácticas, técnicas y procedimientos para poder defenderte, y saber en aquellos mercados donde venden esas credenciales, esos usuarios, esa información, ¿no? Al final, para mí es vital que una organización sepa ante qué actor te puedes enfrentar. Que luego podemos entrar en otro tipo de actores, en organismos, en cibercrimen no organizado, pero al final, cuanta más información tengas.
Pero esta ciberinteligencia, que es de lo que estamos hablando, de lo que estás hablando ahora, tú lo tienes muy claro porque vienes de donde vienes.
Claro.
Pero en otras organizaciones, ¿tú crees que está tan maduro? Yo no lo veo tanto.
Desafortunadamente no, pero debería de estarlo.
Porque estás previniendo el ataque.
No se le da, desgraciadamente, en España sobre todo, no se le da la importancia a la inteligencia que debería de tener. Uh-huh. Tenemos investigadores, analistas de inteligencia buenísimos. Hay analistas que trabajan en las mejores corporaciones mundiales y desafortunadamente no se le da esa importancia, ¿no?
Cuéntame algún proyecto relevante que tengáis o que hayas hecho o que vayáis a abordar dentro de Universae.
Pues ahora mismo estamos en pleno lanzamiento en Costa Rica y en todo lo que es la actividad de Latinoamérica. Y en Costa Rica tenemos un proyecto muy importante que se trata de potenciar las capacidades en inteligencia y en ciberinteligencia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, ¿no? De la DIS, lo que sería el equiparable al Centro Nacional de Inteligencia Español. Uh-huh. Entonces estamos colaborando con ellos, estamos en proyectos de concienciación y capacitación de habilidades, sobre todo de eso, ¿no? De permeación, de penetrar en grupos de cibercrimen, actividades de tener esas nociones de habilidades human, de virtual human, uh-huh. poder tener esos avatares capaces de penetrar en esos entornos y lo que todo el mundo quiere ahora, ¿no? Es decir, ¿quién está detrás del perfil de LockBeeSud? Pues uh-huh. eso es, ¿no? Básicamente.
Uh-huh. Y ya para acabar, ¿tenéis algún tipo de colaboración con entidades públicas españolas?
Sí, tenemos acuerdo con Guardia Civil, tenemos uh-huh. un convenio de colaboración con Guardia Civil y en Universae se realizan varias operaciones de Guardia Civil a lo largo del año de tráfico, se denominan EMPAC, ¿no? Son operaciones que vienen de Europol y de Interpol y cada año están en un país de la Unión Europea y cuando las organiza Guardia Civil se realizan en Universae. Es decir, nosotros ponemos nuestra tecnología al servicio de Guardia Civil o Policía Nacional o Centro Nacional de Inteligencia para el uso y disfrute, ¿no?
Pues muy bien, muy interesante todo lo que has contado y sobre todo ver esos dos perfiles, cómo has logrado unirlos además con esa colaboración con tu antigua entidad.
Claro, al final lo bueno que yo tengo es que sé las carencias que tenemos en la administración española y si yo sí las tengo, bueno, yo no, Universal las tiene en su departamento y en su infraestructura, pues ponerlas al servicio público.
Muchas gracias, Andrés Soriano, CISO de Universal.
Muchísimas gracias.
Pues ya sé que sí, estamos llegando al final del programa y como cada semana llegamos a la sección en la que hacemos el sorteo de dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año. El valor de cada regalo es de unos 50 euros, 50 dólares aproximadamente.
Está muy bien.
Y se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PC, Mac, tablets o móviles. Joan, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
Sí, tenemos dos ganadores y estos han sido José Luis Encinar de Madrid, España, y después Joaquín Araujo de Vitoria, también en España.
Enhorabuena a los premiados.
Bueno, pero los dos son de España. Recordemos a nuestra audiencia de Latinoamérica que los premios se envían por correo electrónico, así que también que participen.
Hay más emisoras en España que en Latinoamérica, así que tiene
claro,
su lógica.
La probabilidad sí. tira, lógicamente.
Bien, y la pregunta de la semana, ¿cuál sería? Por ejemplo,
¿cuál es la neumónica? No.
Ya.
No, pero, esa no.
Ya. Has dado la respuesta, así que ya no vale.
Bueno, la tienen fácil. ¿Cuál ha sido la noticia fake que hemos comentado durante el programa de hoy?
Estaba un poco escondida, pero yo creo que hay un grupo por ahí.
Sí. Bueno, para participar, enviarnos un mail a info@clicksiber.com indicando tu nombre y tu localidad.
Pues ya sí que sí, parece ser que ya no da más el programa y ClickCiber está llegando a su final.
Pues sí, pero antes de despedirnos os recordamos que a través de nuestra web clickfever.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn o Facebook.
Hay que recordar que la revista está próxima a salir en unos próximos días, así que a estar atentos con la nueva revista que se viene con todo. Finalmente, les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en eBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave, ClickCiber y, por supuesto, dándole al like si te ha gustado nuestro contenido.
¿Y si no te ha gustado?
También.
Vale, bien. Bueno, Ana, ya sí que sí.
Pues sí, ahora ya no puedo decir bienvenidos, sino tendré que decir hasta luego, Dora, la exploradora.
Nos despedimos.
Hasta luego, Carlos.
Adiós.
Adiós, Joan.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós, Andrés. Gracias por haber venido al programa.
Muchísimas gracias.
Bueno, nos despedimos y nos esperamos en 7 días aquí en ClickCiber.